Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Si traes tu Biblia, ábrela en Levítico capítulo 15, por favor. Levítico 15. Vamos a estar viendo el día de hoy esta porción en el libro de Levítico, el capítulo 15. ¿Ya están en Levítico 15? ¿Ya? ¿Ya lo leyeron? Vamos a orar, ¿te parece? Para comenzar, que Dios nos guíe, que sea el Señor hablando en nuestras vidas, enseñándonos sus preceptos, enseñándonos su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos un espacio, Señor, y un tiempo para poder venir a reunirnos y poder venir a conocerte, a alabarte, Señor. Eso venimos. Esa es nuestra intención de todos los que estamos aquí. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho aquí en tu iglesia y que podamos estar aquí el día de hoy, Señor. Simplemente queremos pedir, Señor, tu bendición al poder enseñarnos tu palabra, Señor. Tú fuiste quien escribió esas cosas, fuiste quien las inspiró, Señor. Eres el autor de esas cosas. No vamos a otro lugar a buscar, no vamos a otro lugar, Señor, a pedir conocimiento o sabiduría. Venimos a ti, Señor. Y es lo que te pedimos, danos entendimiento de tu palabra, danos conocimiento, Señor. Lo que está escrito y sobre todo entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Por favor, permítenos. Cada uno de los que estamos aquí, venos reflejado en tu palabra, Señor. Que podamos entender, Señor, cómo es viva y eficaz para nosotros el día de hoy también, Señor. Por favor, Padre. Así que te rogamos esto, enséñanos, Señor, instruyenos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, Levítico 15. Comienza diciendo esto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo. Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiese sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos lavará sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada y toda vasija de madera será lavada con agua. Entonces aquí, en esta parte de Levítico, Dios empieza a hablar de ciertos fluidos del cuerpo, ¿no?, que para Dios eran inmundos, ¿no? Y Israel tenía que entender esto, ¿no?, que era algo que no le iba a servir, no le iba a ayudar mucho, ¿no?, el poder vivir delante de Dios de esta manera. Recuerda, Levítico, lo que trata Levítico aquí es que le está enseñando lo que es la santidad a su pueblo. Eso es lo que Dios le está mostrando. Y es muy importante porque Dios es santo, lo sabemos. Y el pueblo de Israel, tú y yo ya empezamos a conocer un poco más acerca de la santidad de Dios. Sin ni siquiera haber estudiado la Biblia, lo sabemos. ¿Por qué? Porque nuestro contexto, en lo que venimos, nuestra tradición católica, conocemos a Dios, sabemos qué cosas que no le agradan ni que le agradan, pero Israel no conocía a Dios para nada, ni siquiera en ese contexto. Entonces Dios empieza a revelarse al pueblo de esta forma, empieza a mostrarle lo que es santo y lo que es inmundo. Y parte de eso era lo que el hombre podía sacar de sí. Vamos a ver estos fluidos, tanto en el hombre como en la mujer. Y el primero que vemos, que menciono aquí, es un fluido corporal del hombre. Dice ahí en el verso 1, habla a los hijos de Israel y diles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Y en ese momento va a dividir el flujo en dos tipos de flujo, ¿no? El primero es este, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, dice, él será inmundo. Debemos recordar que la impureza en sí misma no era pecado. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Que sea algo inmundo no quiere decir que sea naturalmente pecaminoso o pecado. Aunque sí podía estar asociado con actos pecaminosos. Este flujo que menciona aquí no es el flujo común de semen, como el hombre lo tiene, ¿no? Es un flujo de mucosidad, es una especie de pus del que está hablando aquí, provocado obviamente por alguna enfermedad como probablemente está refiriendo a la gonorrea en este caso, ¿no? Es una enfermedad venérea, lo saben, es una enfermedad que se contagia por el acto sexual, pero es una enfermedad. Ese tipo de mucosidad puede manifestarse en fluidos, como dice el texto, o como una obstrucción para orinar. De repente el hombre no podía orinar porque tenía esa mucosidad dentro. No importa si fluía o no, esa persona era inmunda, es lo que dice en el verso 3. Y esa será su inmundicia en su flujo. Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo, ¿no? Entonces, si el hombre empezaba a sentir esto, empezaba a tener este flujo, o de repente no podía orinar porque tenía algo que lo obstruía, que probablemente era ese flujo, ¿no? Él tenía que darse cuenta que era inmundo. Y tenían que ir con el sacerdote y mostrar que era inmundo. Eso es muy interesante porque solamente él podía saber esto en sí, ¿verdad? Él podía decir, ¿sabes qué? Pues yo no voy a estar enseñándole a nadie que estoy inmundo. Pero había un problema muy grave en esto, ¿no? No podía presentarse delante de Dios de esta manera, ¿no? Recuerda que, lo vimos anteriormente, todo aquel que era inmundo corría el riesgo de presentarse a Dios de esa manera y morir, ¿no? Así de grave. Gracias a Dios, ¿no? Por medio de Jesucristo es que de él podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Y no importa lo que esté pasando de nuestro cuerpo, sea algo natural, físico, ya no tenemos que estarnos preocupando por estas cosas, ¿no? Porque ahora en Cristo sabemos que podemos acercarnos a Dios confiadamente, ¿verdad? Por eso cuando leemos eso en Hebreos, ¿no? Que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia, tiene esa está implícito eso, que Jesús murió por nosotros, es lo que viene diciendo ahí en Hebreos 4. Jesús murió por nosotros y podemos acercarnos con confianza, no caer muertos. Imagínate, tendrías que tener toda la ley, estudiarla perfectamente para poder acercarte a Dios, si no, no te podías acercar. Los israelitas tienen que cuidarse aún de este tipo de cosas, porque no podían acercarse a Dios de esta manera. Entonces, aún si había un flujo, en este caso por una enfermedad, tenían que cuidarse de eso. La inmundicia no era en sí provocada por la emisión, sino por la enfermedad que la persona tenía. Dios buscaba que su pueblo fuera sano, lo habíamos visto anteriormente, y aún sexualmente quería que su pueblo fuera sano, ¿no? Me encanta porque de repente podemos pensar en esto y podemos pensar en enfermedades y piensas que son enfermedades del siglo pasado, ¿no? Pero son enfermedades del tiempo de los israelitas, ¿no? Y Dios sabía esto, y hasta dónde podía llegar el hombre, y quería un pueblo sano, limpio. Lo que vemos aquí prácticamente es que todo aquel que tocara, ¿no?, a este hombre, al inmundo, ya sea su fluido o cualquier otra cosa sobre la que se sentara o acostara esta persona, en tanto que estuviera inmundo, tenía que lavarse y lavar sus vestidos. O sea, el hombre tenía que entender esto, el pueblo tenía que entender esto, aun si él no tenía el flujo. Si tocara a alguien con ese flujo, no tenía que tener cuidado, porque sería considerado inmundo hasta esa noche. Tendría que lavarse y ser considerado inmundo hasta esa noche. Imagínate eso. Y que una persona simplemente ocultara eso, ¿no? Pues prácticamente estaba poniendo en peligro a los demás, ¿no? Porque si esa persona no decía nada y alguien lo tocaba y iba al templo, podía morir simplemente por eso. Si el hombre inmundo, aún esto dice, si el hombre inmundo tocaba a alguna persona sin haberse lavado primero las manos con agua, aún eso, su inmundicia se transfería a la persona que tocara. Entonces, al verlo de esta manera, era algo muy importante en el pueblo de Israel, ¿no? El día de hoy podemos venir a la iglesia, con cualquier tipo de flujo, y puedes adorar a Dios de esa manera, ¿verdad? Esto no podía hacerse en los tiempos de Israel. Fíjate lo que continúa diciendo en el verso 13. Dice, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, dice, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua corrientes, y será limpio, y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Esa persona tenía que hacer sacrificios. Lo vemos aquí. Esa persona que tenía un flujo por una enfermedad tenía que hacer dos ofrendas. Como dice el texto, una era por el pecado y la otra era en holocausto. Ya hablamos de las ofrendas, ya entendemos de qué está atacada ofrenda, ¿verdad? Cuando la persona se limpiara de su enfermedad, ya cuando el flujo se hubiera terminado, tenía que esperar otros 7 días. Es lo que dice ahí. Para entonces poder lavarse a sí mismo y lavar sus vestidos para poder ser limpio otra vez. Después de esos 7 días, al 8º día, debía de hacer 2 sacrificios como ofrenda por el pecado y en holocausto. Era necesario que hiciera eso. Prácticamente lo que vemos aquí es que eran 2 tipos de lavamientos, ¿no? El primer lavamiento es el baño normal, ¿no?, que era la respuesta física de salud, pero también venía la purificación espiritual por medio de estos sacrificios. Esa purificación o esa limpieza era la respuesta espiritual de la persona. Esa persona tenía que hacer, sí, un sacrificio por el pecado y el holocausto, ¿no? ¿Por qué tenía que hacer esos 2 sacrificios? El primero por el pecado, obviamente porque probablemente esa persona fue contagiado con una enfermedad, tal vez por un pecado, ¿no?, una transferencia sexual, ¿no?, o si no, como lo vimos anteriormente, todo ese tiempo que no pudo acercarse al templo, ¿no?, sin duda habría pecado en algún momento y tenía que hacer un sacrificio por ese pecado. Y el holocausto mostraba dedicación, después de haberse apartado del templo durante por lo menos 7 días, como lo vemos, más el tiempo que tuvo ese flujo, él tenía que hacer nuevamente una consagración a Dios. Por eso es que tenía que hacer estos 2 sacrificios. Vamos a ver qué dice a continuación, verso 16. Este es el otro tipo de flujo. Dice, cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Aquí vemos claramente que este fluido sí es un fluido de semen. No es el fluido que vimos al principio, que era como esa pus de la enfermedad o que sonó por una enfermedad. Deja muy claro que ese fluido es el fluido común de semen, ¿no? Aún en el acto sexual entre un hombre y una mujer, era común, ¿no? O un hombre teniendo un fluido de semen, ¿no?, tenía que hacer estas cosas, tenía que lavarse. Y aunque el hombre quedaba inmundo por algún tiempo, en este caso no tenía que ofrecer sacrificio. No se menciona eso. Aquí no tenía que haber un sacrificio. Sin embargo, cualquier actividad sexual, lo que vemos aquí es que se impedía la entrada al templo. Esa persona no podía entrar al templo durante ese tiempo. Era inmundo durante ese tiempo. Tenía que lavarse. Entonces, imagínate eso, ¿no? O sea, si va a ser el día en que vas a presentarte al templo, ese día tú no podías tener relaciones sexuales con tu esposo o con tu esposa, ¿no? Así de sencillo, porque era inmundo delante de Dios, ¿no? Esta instrucción enseñaba una obvia separación entre el sexo y la adoración a Dios. Desde un principio Dios se los enseñó, le enseñó esto a su pueblo. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, ¿no?, y lo puedes ver más adelante en la Biblia, era común adorar a los dioses, con D minúscula estoy hablando de eso, teniendo sexo, a un sexo con prostitutas dentro del templo, una forma de adoración. En muchos templos paganos, ¿no?, el tiempo aún de Jesús, se ejercía ese tipo de adoración, ¿no? Realmente eran sacerdotistas en muchos de esos templos, que eran prostitutas. Y la manera de poder adorar a sus dioses era teniendo sexo con ellas. Entonces, fíjate hasta dónde llegaba esto, ¿no? Y Dios prácticamente está enseñando a su pueblo una diferencia entre el sexo y la adoración. Dios le está enseñando a su pueblo que ese tipo de adoración no es correcta para él. Entonces, ¿el tener relaciones sexuales está mal, es pecado? No, siempre y cuando sean de acuerdo a lo que Dios instituyó como un matrimonio, ¿verdad? Relaciones sexuales dentro del matrimonio están permitidas delante de Dios, son una bendición. Tú lo puedes leer en Génesis. Génesis 1, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Génesis 2, les dice, ¿no? Y los bendijo, dice el texto, pero ¿cuál fue la bendición? Multiplicaos y fructificad. Llenen la tierra. Esa es la bendición. Y tú sabes que para poder multiplicarse tienen que haber relaciones sexuales, ¿no? Eso no cambió. Porque muchos empiezan a ver aquí como que es que el sexo entonces es pecado, es algo pecaminoso. No. Te hace inmundo, pero recuerda lo que te decía al principio. Ser inmundo no quiere decir que hay pecado en ti. ¿Sí me explico? No necesariamente algo pecaminoso. Claro que sí puede llevarte a cometer pecados. Pero en este caso no quiere decir que sea eso pecaminoso. Me recuerda mucho lo que ocurre en Génesis precisamente. Génesis 2 dice que el hombre y la mujer se unirán, ¿te recuerdas? Dejarán a su padre, a su madre, se harán una sola carne y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, ¿recuerdas? ¿Pero qué sucede después de la caída? Hay vergüenza en ellos, al grado que empiezan a taparse. Estaban desnudos y ahora hay vergüenza en ellos. Eso es lo que trajo la caída del hombre. Pero eso no afectó las relaciones sexuales. Bueno, las afectó en un sentido pecaminoso. Empezó a haber pecado, corrupción aún en eso. Pero eso no quiere decir que esté mal delante de Dios o que sea pecaminoso delante de Dios. Obviamente toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado, lo sabemos. Déjame leerte, recordarte primero a Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 2, escribe esto Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Instrucciones que vienen del Señor Jesús, lo que está diciendo Pablo, esas son instrucciones. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué cosa? ¿Cómo dice ahí? ¿Lo estás leyendo? ¿Está en las pantallas? No está en las pantallas, con razón. Bueno, yo te lo voy a leer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo, para todo aquel que se nombre hijo de Dios. La voluntad de Dios para esa persona es santidad, santificación. Por eso estamos estudiando Levítico, por eso estudiamos la Biblia. Y el propósito de Levítico es que seamos santos, ¿verdad? Santificarnos, que cumplamos la voluntad de Dios en esto. Pero necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer las cosas como Él las ve. ¿Qué cosas son limpias delante de Él? ¿Qué cosas son inmundas? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero eso implica algo. ¿Que os apartéis de qué? De fornicación. Fornicación, la palabra antigua del griego, porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía, precisamente. Porno, es eso. Entonces, prácticamente, que os apartéis de fornicación es apártate de cualquier cosa que te lleve a eso, o sea, cualquier cosa porno, ¿no? No solamente es tener una relación sexual, aún eso, ver pornografía, eso es lo que está diciendo, apártate de eso, esa no es la voluntad de Dios para ti. Entonces, toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado delante de Dios. Eso sí es pecaminoso delante de Dios. Una relación sexual correcta en el matrimonio no es pecado delante de Dios. Sin embargo, regresando a Levítico, vemos que sí les impedía poder entrar al templo a adorar a Dios. Esas personas pues tenían que lavarse, ¿no? Regresando a Levítico 15, tenían que lavarse, dice el texto, verso 18, y cuando un hombre yaciere con una mujer, o obviamente tuviera relaciones sexuales, y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. O sea, prácticamente ya todo ese día no podían acercarse al templo. Ahora, aunque ya no estamos bajo estas leyes, sí debemos de considerar lo que nos enseñan. La pureza espiritual es lo que nos está enseñando aquí. Y la pureza espiritual en la adoración es muy importante. Que seamos puros delante de Dios, como leíamos en Tesalonicenses. No debemos acercarnos a Dios sabiendo que algo está mal en nuestro interior. No debemos acercarnos a Dios de esa manera. Tenemos que ir y confesar nuestro pecado. Si hay algún pecado que conocemos y no ha sido confesado, no debemos de verlo a la ligera. Dios quiere que nos acerquemos a Él en santidad. ¿Sí lo ves? En santificación. Esa es la forma correcta de acercarte a Dios. Cristo es quien nos ha purificado, ¿verdad? Cristo es quien nos ha limpiado para entonces poder tener una comunión con Dios. Y no debemos olvidar eso. Si Él nos ha lavado nuestro pecado, nos ha purificado, nos ha limpiado, no tenemos por qué regresar a eso. Ellos tenían que hacer, imagínate, cada vez que tuvieras relaciones sexuales con tu esposa tenías que lavarte y no podías acercarte al templo. ¿Te imaginas eso? Pues imagínate que estuvieran en las fiestas, ¿no? Esas fiestas solemnes que duraban hasta 15 días. O sea, si quieres adorar a Dios, por 15 días nada de relaciones, ¿no? Imagínate eso, ¿no? Entonces, le doy gracias a Dios que podemos acercarnos a Él, ¿verdad? Limpiados, purificados, aun como dice Hebreos, con una conciencia limpia delante de Dios. Pero eso es la clave. Tener la conciencia limpia. Al igual que en ese tiempo te decía, pues cualquiera podía acercarse a Dios y no decir nada. No estaban ahí en la puerta del templo, a ver, ¿no tienes flujo? No. Ellos sabían que si entraban ahí podían morir. Pero nosotros tenemos que recordar esto, o sea, hay pecado en nosotros. No vamos a morir, Jesús ya murió por nosotros. Pero el no considerarlo es no considerar lo que Cristo hizo por nosotros. Es no estimar y valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que venir a Él así en la santidad. 2 Corintios 7, verso 1. El apóstol Pablo dice, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice esto, limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos de toda contaminación. Y siempre me ha llamado la atención cómo lo dice. Contaminación de carne y de espíritu. Entonces aquí claramente dice que no solo mi carne puede ser contaminada, mi espíritu puede contaminarse. Y tengo que tener cuidado de eso. De no contaminar mi espíritu delante de Dios. ¿Cómo lo contamino? Cuando no reconozco y estimo lo que Cristo ha hecho por mí. Pensando que puedo venir a Él viviendo en un pecado, que ya me lo mostró y no me arrepiento. Y esa es la contaminación en espíritu. ¿Cómo tengo que venir a Él? ¿Cómo tengo que limpiarme toda contaminación de carne y de espíritu? Aquí dice, perfeccionando, ¿qué cosa? ¿En tu Biblia? La santidad en el temor de Dios. Y eso es lo que Dios está enseñando. Era mucho más gráfico y más claro en Levítico verlo. O sea, ellos tenían que decir, ¿sabes qué? No puedo acercarme, tengo flujo. No puedo acercarme el día de hoy. ¿Por qué? Porque corro riesgo, puedo morirme. ¿Sí me explico? El día de hoy tú y yo podemos acercarnos y nadie te va a preguntar y no vas a caer muerto, ¿verdad? Pero en espíritu sí puede estar contaminado y no puede acercarte a Dios de esa forma. Tienes que perfeccionar la santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios. Lo que Cristo hizo por nosotros no debe de quitar el temor a Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Los israelitas, claro que temían estas cosas. Temían, porque podían morir. Y tú y yo tenemos que considerar eso. Si queremos vivir en la santidad, tenemos que vivir en el temor de Dios. Recordando y viendo a quién estamos sirviendo. ¿A quién nos estamos acercando? Es el Dios Santo, ¿verdad? Y cuando venimos así, no estamos considerando la santidad. Y no estamos aprendiendo delante de quién estamos. Tenemos que acercarnos a Él de esta forma, como dice Pablo. Vamos a ver la siguiente parte en Levítico 19. 15, 19, perdón. Hablamos de los hombres. Ahora empieza a hablar de las mujeres. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Dice el verso 23, lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Entonces empieza a hablar ahora aquí de la mujer, y empieza a hablar del flujo de la mujer común, que es el flujo menstrual, ¿verdad? Cada mes. El flujo menstrual era considerado una fuente de impureza en todo el mundo antiguo, ¿no? Así era como se veía. Tú te puedes decir, esto se ve fuerte, ¿verdad? Pero así era considerado, ¿no? Aún en Isaías, ¿no? Hemos hablado de ese versículo cuando Dios habla de nuestras obras de justicia delante de Dios. Dice que son trapos de inmundicia, ¿recuerdas? Y está hablando de eso. Literalmente, en el original en el hebreo son trapos de menstruación, lo que dice. Y habla de eso, de esa inmundicia. Son cosas que no sirven. Entonces, en ese tiempo, así se le veía el flujo de la mujer menstrual. Y lo que vemos, cualquier persona que tocara, imagínate lo penoso para una mujer, ¿no? Que tenía que estar así. Y eso era cada mes. Tenía que estar así. Y tenía, o sea, prácticamente todos se enteraban que estaba en sus días, ¿no? Ahorita una mujer, o sea, lo que menos quiere es que la gente se dé cuenta que está en sus días. Bueno, pues ahí todo el mundo se enteraba porque, hey, esta es mi silla, ¿no? Casi, imagino que casi ya sacaba su silla de cada mes, ¿no? Nadie puede sentarse en esa silla, ¿no? En la cama. O sea, así era. Lo que quiero que veas era cómo era muy gráfico todo esto para el pueblo de Israel. Para nosotros ya no es así. Y damos gracias a Dios porque ya no es tan estricto, ¿verdad? Pero no debemos de perder la importancia y la enseñanza de esos pasajes. Israel iba a empezar a tratar con un Dios santo, ¿verdad? Hasta en esas cosas tenían que entender delante de quién estaba, y tú y yo tenemos que entender delante de quién estamos. Estamos delante del mismo Dios que es santo, que quiere que seamos santos. Esa es la manera de acercarnos a Él. Las reglas son las mismas, ¿no? Si te das cuenta que se mencionan con la enfermedad sexual del hombre. La diferencia es que en este caso no había necesidad de presentar una ofrenda tampoco. Hasta ahorita el único caso donde se presentaba una ofrenda era cuando el hombre tenía una enfermedad sexual, ¿recuerdas? Cuando su fluido no era tanto semen, sino era una pus, un tipo de pus. Cuando el hombre tenía un fluido de semen normal, no tenía que presentar ofrenda. Igual cuando la mujer tenía el fluido normal de menstruación, no tenía que presentar una ofrenda. Sin embargo, sí tenía que tener cuidado, ¿no? De quién tocaba el lugar donde se sentara o quién se acercaba a ella, que no lo tocara porque podía ser inmundo y tenía que lavarse y tenía que hacer todo este rito de limpieza, ¿no? Sin embargo, continúa hablando de la mujer. Dice en el verso 25, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo te será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas, o 2 palominos, y los traerá al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Entonces, aquí vemos otro tipo de flujo en la mujer. Este es un flujo irregular de una mujer, del que está hablando, ¿no? Lo dice claramente. Dice ahí en el verso 25, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, ¿no? Del tiempo de su menstruación, sabemos que tiempo de menstruación, bueno, varían las mujeres, pero prácticamente pueden ser de 3 a 7 días, no más o menos. Cuando ese flujo fuere más tiempo de eso, entonces tendría que tener mucho cuidado. A este tipo de flujo, aún el día de hoy se le conoce como metrorragia, ¿no? En el ámbito científico, médico, se le reconoce así. Es un flujo, pero no común. Podría tener como consecuencia una impureza indefinida, es lo que nos está diciendo. Imagínate eso, ¿no? Si ya de por sí cada mes la mujer tiene que batallar con eso, ahora que tuviera una enfermedad, ¿no?, o ese tipo de flujo, pues la hacía impura indefinidamente. Y hacía casi imposible, en ese caso, tener hijos. Porque las relaciones sexuales estaban prohibidas cuando existía este tipo de flujo. Prácticamente no podía tener relaciones sexuales. En este caso, sí era necesario que la mujer, cuando se sanara o quedara limpia de eso, sí era necesario que la mujer presentara dos ofrendas también, ¿te das cuenta? Una por el pecado y otra en holocausto, igual que cuando el hombre tuviera el flujo que no fuera común de semen, por una enfermedad. Obviamente, probablemente este flujo de la mujer también era ocasionado por una enfermedad. Y ella tenía que presentar también dos tipos de ofrendas. Entonces, claramente vemos algo, ¿no? Tanto en la mujer como en el hombre había dos tipos de flujo, uno común y otro que no era común, irregular, ¿no? El que era irregular, los dos sí tenían que presentar ofrendas delante de Dios, por el pecado y en holocausto. Las que eran comunes, como el semen, el flujo de semen normal del hombre, o el flujo de menstruación de la mujer, no era necesario presentar ofrendas. Cuando eran irregulares, sí tenían que hacer esas ofrendas. Entonces Dios le estaba enseñando a su pueblo la diferencia entre un fluido sano y uno insano, digámoslo de esta manera. Tanto el hombre como la mujer, los dos podían tener fluidos parecidos, pero uno era sano y otro era provocado por enfermedad. Y Dios está enseñándoles esto a su pueblo en ese momento. Termina diciendo esto en el verso 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado a mi tabernáculo que está entre ellos. Y esto es la clave de todo este pasaje. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel. Israel tenía que entender en qué momento eran impuros. Y tienen que apartarse, no pueden estar cerca de Dios. ¿A fin de qué? Dice el texto, no mueran. Lo que te decía al principio. Ellos tienen que entender que esto era un riesgo de muerte para ellos. Dice, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Dios es santo. Y ninguno podía venir delante de Él contaminado. Porque significaría eso, contaminar su tabernáculo. Antes de que sucediera eso, esa persona iba a caer muerta. Y Dios no quería eso, Dios quería que el pueblo entendiera esas cosas. Dice verso 32, esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen. Dice, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, será sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer, inmunda. Ninguno de esos fluidos hacía al hombre o a la mujer pecar, ¿verdad? Solamente se hacían impuros ceremonialmente. Claro que alguno de esos fluidos pudo haber llegado a alguno de ellos por un acto pecaminoso, pero en sí que tuvieran el fluido no era pecaminoso, sino eran inmundos solamente. Entonces, esto promovía también en Israel higiene. Era lo que Dios estaba buscando. Dios quería un pueblo santo, pero también un pueblo sano para sí. Imagínate que de repente ellos empezaran a contraer esas enfermedades en el desierto. Iba a haber un riesgo de muerte en el pueblo. Dios no quería eso. Y Dios quería gobernar en sus vidas. Él es santo. La única manera en que ellos puedan acercarse a Dios es por medio de la santidad. Y eso habla, pues se habla de eso, de un señorío de Dios, de un gobierno de Dios. Y lo vemos con nosotros. Jesús es el Señor, ¿verdad? Así le decimos. Y es el Señor aún en nuestras vidas privadas. El día de hoy te lo decía hace un rato, pues tú ya puedes acercarte el día de hoy a Dios y puedes venir ocultando tu pecado sin ningún problema. Sabes que no vas a caer muerto. Los israelitas no podían hacer eso. Pero ahí es donde entra el Señor de Cristo. ¿Realmente Jesús es tu Señor? ¿O solo lo dices por decir? Jesús lo dijo, ¿no? ¿Por qué me llamas Señor? si no haces lo que te digo. ¿Verdad? Muchos llaman a Jesús Señor, pero realmente no es su Señor. Jesús también dijo eso, ¿no? En aquel día, ¿no? Muchos van a decir, Señor, en tu nombre hicimos maravillas, milagros, prodigios. Jesús va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca hubo un señorío en sus vidas. De parte de mí nunca hubo un señorío. Y tenemos que recordar eso. El día de hoy sí, no tenemos ese riesgo de venir así, en pecado delante de Dios aquí en la iglesia y caer muertos. ¿Pero qué está pasando con el señorío de Cristo? ¿Realmente es nuestro Señor? Tenemos que tener cuidado de estas cosas. Por medio de estas instrucciones, Dios le estaba enseñando a su pueblo que debían de tener una profunda reverencia por las cosas santas. Es lo que tienen que entender y es lo que Dios nos está enseñando ahora. Nos estamos acercando al Dios santo, al Dios vivo, verdadero, el único Dios. Y tenemos que empezar a verlo así. Muchas veces venimos con esa falta de reverencia a Dios porque olvidamos delante de quién estamos, del Dios santo, como te lo estoy diciendo. Tenemos que empezarlo a ver así, en toda su santidad. Dios quiere eso y le está enseñando eso a su pueblo, ¿no? Una profunda reverencia por todas las cosas santas. Por eso lo más indicado era excluir del tabernáculo a todos los que estuvieran contaminados por cualquier clase de impureza. Fuere ceremonial o natural, como lo vemos, física o espiritual, voluntarias o involuntarias, en el caso del flujo, ellos tienen que entender delante de quién estaban. Estas instrucciones podrían verse excesivas, ¿no? Podrían verse aún muy minuciosas, muy exigentes. Como muchos la ven el día de hoy, ay, no, espérate, o sea, pues ese Dios, ¿qué onda, no? ¿Por qué prohibí así esas cosas? Pero al considerar que Dios está instruyendo a un pueblo para que viva en su presencia, se hace evidente que esas reglas no son excesivas. Dios es santo. Él habita en la santidad. Y todo el que quiera estar con Él debe entender y practicar la santidad. No hay de otra. Déjame citarte Isaías 57, verso 15. Isaías 57, 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime. ¿De quién está hablando? De Dios, Jehová, el Señor, Jesús. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El Santo. ¿Qué es lo que dice? Yo habito en la altura y la santidad. ¿Te das cuenta? Aún recuerdo la primera vez que leí este versículo. Me impactó leer eso. Dios habita en la santidad. Pues para mí fue así, ok. Si quiero estar con Dios, tengo que empezar a acostumbrar a la santidad, ¿verdad? Porque es donde Él habita, y si quieres habitar, si realmente tú esperas que un día vas a llegar con Él, es para habitar en ese lugar. Y si el día de hoy, como dice Efesios, lo hemos estudiado, estás sentado en lugares celestiales, estás sentado en la santidad. Ahí es donde Él habita. Yo habito en la altura y la santidad. Por eso a continuación dice esto: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es lo que tenemos que hacer. Sin duda, si tú le vienes así, dices, ¿sabes qué? Si tengo días, tengo semanas, tengo meses, tengo años viniendo a la iglesia y hay un pecado que sigue ahí, y para mí es algo común, te has olvidado delante de quién estás viniendo. Estás viniendo de aquel que es santo, que habita en la santidad. La mejor forma de poder acercarte a Él es, como dice aquí, quebrantado, humilde. Y entonces Él va a servir el espíritu, como dice, los humildes, para edificar el corazón de los quebrantados. Bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu. Toda la Biblia está lleno de eso, de un quebrantamiento que Dios hace. Bueno, me fue ser humillado, ¿verdad? También cuando leí ese pasaje fue como, Señor, gracias. O sea, todo se lo estaba entendiendo, diciendo, Señor, entiendo lo que estás haciendo en mi vida en su momento. Entiendo por qué me has quebrantado, por qué me has humillado, por qué era bueno para mí. Porque querías que estuviera contigo. Pero no nos olvidemos de eso. Acompáñame a Marcos, por favor. Vamos a terminar con este pasaje en Marcos capítulo 5. Hay una historia donde sucede algo muy interesante con una mujer que está pasando lo que vemos en Levítico 15. Marcos 5, desde el verso 24, es la historia de Jairo, ¿recuerdas? Y la mujer que tenía flujo de sangre. Son dos historias que están entrelazadas. Pero solamente me enfoco en la mujer, dice en el verso 24. Fue pues con él un hombre cerca de Jesús y le dice, mi hijo está muriendo, ve, sánalo. Entonces Jesús va y dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Y le apretaban, así estaban, una gran multitud y al grado de o sea, era un mitin político, se queda corto, ¿no? O sea, de que no puedes ni caminar, ¿no? Toda la gente queriendo agarrar, ¿no? Dice, y le seguían una multitud y le apretaban. Dice, pero una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Recuerdas lo que vimos en Levítico 15? Este era no era un flujo natural, normal de la mujer. 12 años en esa situación. Las mujeres lo entienden un poquito mejor. 12 años en la situación. Ceremonialmente impura. 12 años sin poder acercarse al templo. Era judía. Amaba a Dios. Ve la condición de esta mujer. Cuando vemos Levítico entendemos más este pasaje. 12 años. Padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho. De muchos médicos. O sea, era una enfermedad. Fue con muchos doctores. Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. La pobre mujer no podía salir de ahí. Sin embargo, verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer sí se estaba arriesgando. ¿Tú recuerdas que una mujer en esa condición nadie podía tocarla? Y esta mujer se mete entre la multitud y pues prácticamente está haciendo inmundo a todos los que estaban ahí. ¿Te das cuenta de eso? Y no solo eso, va a tocar a Jesús. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque vamos a ver lo que va a pasar y hasta dónde llega la fe de esta mujer. Dice, cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué cosa? Salva. Y eso es fe. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Es muy interesante porque el hombre vino y se acercó y le dijo, oye, mi hijo está muriendo, o sea, ven y sánalo. O sea, se acercaron y le pidieron a Jesús y Jesús sabía, voy a hacer esto. Pero en este caso, él solamente sintió que salió poder de él. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, la mujer no le habló ni le dijo nada, la mujer solamente tocó su manto y dijo, si tocares su manto, seré sana. Eso es fe. Jesús ni siquiera sabía que la mujer le iba a tocar. Lo tocó y sintió que salió poder. Y por eso voltea y pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, verso 31, le dijeron, ¿ves que la multitud aprieta y dices quién me ha tocado? O sea, Jesús, hay como 30 personas que están tocando en este momento. Pero Jesús sabía que había habido un toque especial. ¿Verdad? Un toque de sanidad. Un toque de salvación. Entonces la mujer, temiendo y temblando, o sea, sabía lo que era eso, la inmundicia, la santidad, ¿te das cuenta? Lo sabía, por eso estaba temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Piensa en eso. O sea, la mujer pudo haber dicho, pues yo de aquí me voy, ¿no? Ya estoy limpia, sana, mejor me voy. Sana, sin problema. Pero la mujer tiene que confesar. Y tiene que confesar lo que sucedió y confesar que se acercó en su inmundicia y tocó a todos los que estaban ahí. Y tocó a Jesús, ¿te das cuenta? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y eso es confesión. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que vino a hacer Jesús por nosotros. A darnos ahora un libre acceso al Padre. Y él le dijo, verso 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho sana. Y anteriormente ella decía, seré salva, ¿recuerdas? Y eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros en nuestra inmundicia. No podíamos acercarnos a Dios, ¿verdad? No podíamos. Corríamos un riesgo. Un riesgo de acercarnos. Pero por medio de la fe podemos acercarnos ahora a Él. Y podemos encontrar no solo sanidad, podemos encontrar salvación. Cristo quiere darnos eso. Y no importa cómo vengas, una vez más. Sí, nos estamos acercando delante de un Dios santo, puro. Y no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Pero por medio del Hijo de Jesús podemos acercarnos a Él. Confiadamente. Por lo que Él ha hecho por nosotros. Muy interesante los fluidos de los que menciona. Esos fluidos corporales. No habló de la mucosidad, ¿verdad? O sea, no habló del moco, de la cerilla, de las lágrimas. Está hablando del semen y de la sangre. Y esos fluidos, semen y sangre, están conectados con los símbolos de la vida. Y la redención, ¿verdad? Semen es la manera en que nacemos, ¿verdad? Semen viene de la palabra semilla, prácticamente es eso. Un hombre planta una semilla en el vientre de una mujer y nacemos. Pero por medio de la sangre de Cristo, nacemos de nuevo. Y eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. La inmundicia estaba en nosotros. Éramos inmundos por haber pecado delante de Dios. No podíamos acercarnos. Tú y yo merecíamos estar muertos, ¿verdad? Pero por medio de Cristo hemos encontrado un nuevo nacimiento. Y podemos acercarnos a Dios confiadamente, al trono de gracia, por la sangre de Cristo. Físicamente ya no es lo mismo. No tenemos que estarnos cuidando como se tiene que cuidar Israel. Pero espiritualmente sí es lo mismo. Lo que Cristo ha hecho por nosotros cobra un valor más grande, ¿verdad? El poder acercarnos de esta manera a Dios. Y a través de esto Dios quiere que consideremos cómo nos estamos acercando a Él, cómo lo estamos viendo. ¿Estamos acercándonos como una religión más? ¿O realmente nos estamos acercando a ese Dios que habita en la santidad, que habita con el quebrantado, con el humilde? Ese es nuestro Dios. Considera eso. Vamos a orarte por eso. Padre, te damos gracias, Señor, porque ni siquiera éramos pueblo, Señor. Dice tu palabra, que no éramos pueblo. Y tú nos elegiste, Señor, por gracia y nos has dado la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. No por lo que podamos hacer o hagamos hecho, Señor, sin duda, Señor, aún lo que hicimos, nos ha hecho inmundos delante de ti, Señor. Sabemos que la única manera de acercarnos a ti es por la obra de Cristo, de tu Hijo en la cruz, Señor, muriendo por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, Señor. Y solo necesitamos tener fe como esa mujer. Esa mujer durante 12 años estuvo, como dice el texto, en ese azote, en esa condición. Pero cuando oyó de ti, tuvo fe, Señor. Y se acercó. Y a día de hoy, Señor, con esa misma fe podemos acercarnos a ti, Señor. Tú eres el Dios de salvación. Si eres el Dios santo, pero eres también el Dios de salvación. Y has abierto un camino, Señor, para que podamos acercarnos a tu santidad. Solo ayúdanos a considerar eso, Señor, delante de quién estamos. Ayúdanos a considerar el valor de tu gracia. No pisotearla, sino en verdad entenderla. Valorarla, Señor. Ayúdanos a poder limpiarnos, como lo leíamos, 2 Corintios. Perfeccionó la santidad en tu temor, Señor. Nos estamos acercando a ese mismo Dios al que se acercaba el pueblo de Israel. Eres ese mismo Dios. Definitivamente, Señor, nosotros podemos darte más gloria, mayor gloria, Señor, entendiendo tu obra redentora, Señor. Te damos gracias, Señor, por la sangre de Cristo, Señor. Esa sangre que nos ha limpiado y purificado y nos permite leer y acercarnos a ti, Señor, sin merecerlo. Gracias, Padre, te damos y gracias por permitirnos conocerte y conocer más tu santidad, Señor. Tú eres el Dios santo, el único Dios santo. La única manera de poder adorarte es en la santidad y lo que queremos hacer. Ayúdanos a entender más esto para poder acercarnos más a ti, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.